Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente con ustedes acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, también por supuesto entrevistas en vivo. Nuestros medios de comunicación son el teléfono 4372-2841, 4372-3061 y nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, noches, como decís, una tarde bastante calurosa y también muy contenta por los invitados que están presentes y saludando a todos nuestros oyentes.
Saludando a nuestros oyentes, estuvimos con algunos programas grabados porque nos tomamos algunos días de vacaciones, pero como dijimos en su oportunidad, nuestra idea es que el programa continúe.
Así es, ¿no es igualmente cierto? Grabado, recibimos muchos, sí, mails. Realmente los programas siempre gustan repetirlos y escucharlos porque en general no tienen tiempo, la cultura no tiene tiempo, todos son en realidad ricos, reflexivos y hacen que estén en cualquier momento, ¿no? Del año o de los años para escucharse. Por eso está en nuestro canal Generación Abierta.
Que vamos a aprovechar para comentarles que en nuestro canal Generación Abierta hemos incorporado hoy una entrevista que le hicimos a Clara Fernández Moreno en el año 2012, a raíz de la aparición del libro Los Días de la Vida, un libro que reeditó Clara en ediciones del DOC. Y nosotros con vos, Nora, tuvimos la oportunidad de entrevistarla justamente en un momento muy particular porque era un cumpleaños de ella.
Así es.
Que, bueno, esa entrevista la hemos subido al canal Generación Abierta en YouTube. Y nos estamos acercando al comienzo de nuestro ciclo 2016 de Generación Abierta, pero en este caso Café Literario.
Así es. ¿Cuántos años van que coordinan?
Y van a ser 24 años.
¡Qué maravilla! Bueno, felicitaciones y una alegría también estar participando de él.
Y por eso también desde algún lugar hemos invitado hoy justamente a dos escritores que son muy queridos por nosotros y que forman parte justamente del Café Literario Antonio Liberti. Así que le damos la bienvenida a Susana Aguad y a Amadeo Gravino, quienes ya han estado con nosotros, no en este lugar, han estado en otras radios, pero han participado de este espacio de Generación Abierta con sus textos, con sus diálogos, con este espacio que abrimos de poder comunicarnos desde la cultura, ¿no?
Así es. Y es interesante porque, bueno, Amadeo coordina junto con vos y Julio Bepré este espacio también de Generación Abierta, el Café Literario, ya hace 24 años.
Así es.
Y, bueno, Paco Rizzo, que está encargado de la parte musical. Y hace unos años, pocos, nos incluimos nosotras dos, Susana Aguad, que está encargada de toda la parte de microficciones, y bueno, yo de Poetas en el Recuerdo.
Así es.
¿Qué va a ser, sabes? Ya, ¿quién voy a recordar?
¿Vamos a anticipar? ¿Anticipamos? Sí. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes que el primer encuentro va a ser el viernes 4 de marzo. En esta ocasión nos van a acompañar los poetas Cecilia González Gerardi, Rafael Vázquez. Va a haber un homenaje, ¿no? En Poetas en el Recuerdo, ¿a quién?
A Héctor Janover.
A Héctor Janover. Se va a presentar la revista Generación Abierta, el número 71.
Buenísimo. Ahí están muchos artículos muy interesantes y seguramente que va a venir el corresponsal de España.
Así es. Y tenemos anunciado la presentación del libro Medida del Asombro de nuestro compañero Julio Bepré, Amadeo.
Muy bien.
Así que bueno, ya charlaremos un poquito con Julio en estos días, pero está anunciada la presentación del libro.
Está Adriana en el teléfono.
Ah, muy bien. Bueno, entonces como está Adriana Gaspar en el teléfono y ella se encarga de la parte de artes visuales, vamos a charlar un poquito sobre artes visuales con Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Y bueno, sí, para charlar un poco de artes visuales y de una estética que, bueno, cumplió 100 años de
su creación, ¿no?
Y sí, que también tiene que ver con lo literario, como es el dadaísmo, ¿no?
Claro, claro. 100 años ya del dadaísmo.
100 años ahora en febrero, de los primeros días de febrero. Porque seguramente si los oyentes van a alguna enciclopedia o se meten en internet en alguna página no muy certera, van a encontrar que dice movimiento artístico y literario. Artístico ya es literario, pero además yo hoy, desde el siglo XXI, diría que ha sido un movimiento multidisciplinario, ¿no? Porque manejó distintos discursos estéticos en el escenario, ¿no? Y un movimiento que surge más o menos cuando comienza la Primera Guerra Mundial, como forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes del momento, ¿no es cierto?
Así es.
Suiza, digamos, como que a partir de la guerra se convierte, por así decirlo, en un lugar donde había un clima, una especie de clima, de atmósfera de muchos refugiados. En 1916, en Zúrich, se instalan en una cervecería que después los mismos artistas bautizaron como Café Cabaret Voltaire. Se instalan varios artistas con la idea de que surja esta estética del dadaísmo, ¿no? Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp, eran artistas plásticos, filósofos, poetas, y todo comenzó a partir de generar un tipo de actividad en reacción a todos esos cánones que estaban dominando, que eran los cánones de la estética de lo que venía apareciendo por ese momento en el siglo XX. No nos olvidemos que estaba el cubismo, veníamos de fin del siglo XIX con el impresionismo, bueno, el futurismo. Bueno, para ellos había que rebelarse contra todos estos movimientos que aún pensando que eran vanguardias seguían respondiendo un poco a la burguesía, como ellos decían, ¿no? Tristán Tzara se convierte un poco en el principal exponente, ¿no? Y realmente junto con Hugo Ball lo que ellos hacen es sostener la teoría, digamos, discursiva del dadaísmo, ¿no? Claro. Hay varias anécdotas en cuanto al nombre. Algunos dicen que abrieron un diccionario.
Sí, esa es muy conocida.
Esa es muy conocida. Otros dicen que fue el balbuceo de un chico. Pero digamos como que no hay nada muy certero en cuanto al origen del nombre. Sí, lo que podemos decir es que fue bastante azaroso, ¿no? Rápidamente, digamos que el espectáculo que se daba en el Café Voltaire fue muy reconocido, ¿no? Una estética que surge cargada con mucha provocación, con una tendencia agresiva, en la que lo ilógico y lo absurdo era lo que ocupaba la escena, ¿no? Pronto también se dispara el dadaísmo con Francis Picabia a París, y allí toma bastante fuerza. En 1918 Picabia y Tristán Tzara realizan el primer manifiesto dadaísta. Uh-huh. Paralelamente, casi todo se va dando de un año al otro, también donde se crea un clima de todos estos artistas que por la guerra han tenido que irse a distintas ciudades, se crea un clima dada en Nueva York, o sea que pasa a América el dadaísmo, ¿no? Y uno de los artistas fundamental para que ese clima se cree en Nueva York, que ya estaba en Nueva York, es Marcel Duchamp. Claro. Marcel Duchamp y Picabia son los que crean este clima dadaísta en Nueva York. Como que va recorriendo distintos escenarios, ¿no? Hay muchos artistas importantes, además de los que nombré. Por ejemplo, el norteamericano Man Ray sí, se pliega, bueno. Claro, el fotógrafo se pliega a toda esta movida neoyorquina del nuevo Dada, porque en cada ciudad se va ayornando, ¿no? Y va tomando también la cuestión estética del lugar donde se está gestando.
Seguro.
No es lo mismo Europa que América no, del
claro,
Norte.
Claro, cada lugar, ¿cierto?, tiene su idiosincrasia particular.
Claro, totalmente. En realidad hay una intención clara de derrocar las leyes de la lógica, el pensamiento moral, la eternidad de los principios, de las ideas. Ellos tenían una meta clara, y entre esas metas claras también era romper con todo esto y romper también con las fronteras que separaban el arte y la vida, ¿no es cierto?
Claro.
No nos olvidemos.
Interesante todo eso, ¿no?
Es muy interesante. Y algo importante a destacar es que yo, no sé si fue este año o fines del año pasado, hablé de las vanguardias artísticas, que según Peter Bürger, justamente las vanguardias artísticas históricas para él son tres: el dadaísmo, el constructivismo ruso y el primer surrealismo.
Sí.
O sea, el dadaísmo entraría dentro de las primer vanguardias.
Así es, que lo explicaste muy bien.
Y bueno, y la influencia del dadaísmo sigue vigente aún en este siglo, y muchas veces se abre el debate acerca de qué es arte, ¿no? Y qué producciones pueden considerarse estéticas, artísticas. Y bueno, yo creo que el origen está en el dadaísmo.
Claro.
Y que hoy, en este siglo XXI, sigue imponiéndose esta estética de alguna manera.
O sea, que hay raíces dadaístas que siguen prevaleciendo, decís vos.
Totalmente, uh-huh. Totalmente. De alguna manera el dadaísta está presente. Por supuesto, tomando la forma de un siglo XXI, de un arte globalizado,
sí, todo seguro. Lo
que tiene que ver con el arte posmoderno, con la poshistoria, como los distintos pensadores lo quieran llamar. Pero bueno, pero que sigue vigente el espíritu y la génesis dadaísta, seguro. Y las performances es una de las cuestiones que lo demuestra, porque el origen lo teníamos justamente en el escenario dadaísta.
Fantástico. Me gustaría, Adriana, que la próxima semana, si es posible, continuemos hablando un poquito, pensando que son 100 años del dadaísmo, de este movimiento. ¿Qué te parece?
Bueno, podemos tomar la diferencia entre artistas.
Dale.
O la diferencia entre países.
Sí.
O a qué se dedicaba cada artista en particular.
Me parece bárbaro, Adriana. Muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima.
Hasta el próximo martes.
Que sigas muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Nos va a acompañar en estos dos próximos martes, hoy y el próximo martes, un cantautor italiano fallecido prematuramente.
Así es.
Luigi Tenco. Nacido en Italia, falleció en el año 1967, luego del Festival de San Remo.
Hay varias versiones, ¿no? De su muerte, el porqué, suicidio.
A raíz de la canción Chau Amore Chau que presentan y no es aceptada, las crónicas oficiales dicen que él posteriormente estaba en un hotel ahí en San Remo. Un grupo de gente había ido a cenar, entre ellos la cantante, que era Dalida, que era la novia o amante de él en ese momento. Y Luigi Tenco parece que estaba muy deprimido y se fue a dormir, pero a eso de las 2 de la mañana se comunican con ella para decirle que él estaba descompuesto. Y cuando va al lugar, él estaba tirado en el piso. Ella pensaba que en realidad estaba descompuesto, pero ya aparentemente se había suicidado. Los años han dejado algunas dudas, dudas, porque por otro lado yo, por ejemplo, investigando un poco, yo desconocía que Luigi Tenco, aparte que era un cantautor que no solamente tocaba el tema romántico, era un cantautor con temas sociales, un crítico de la sociedad, y aparte era dirigente socialista. En el año 1965 él vino acá a tomar contacto con dirigentes del Partido Socialista. Así que una vida muy corta, pero bueno, muy intensa, ¿no?
Así es.
Así que vamos a escuchar, le vamos a pedir a Aníbal Guerrero el primer tema musical. Adelante.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capisci niente, aver voglia di tornare da te.
Chao, amore, chao.
Chao, amore, chao.
Luisitenco. Recordamos que este tema en San Remo lo canta Dalida, una también cantante que fue muy famosa. Ella, vos sabés, Nora, que al poco tiempo que se suicida Luisitenco hace un intento de suicidio también.
No, eso sí que no lo sabía.
La salva una tercera persona que estaba ahí, un camarero creo de un lugar, y posteriormente, años después, ya famosa con no sé cuántos discos grabados, editados, vendidos, creo que tiene un platino de oro, que es un premio muy importante por la cantidad de discos vendidos, ¿no? Se suicidó. Ah. O sea, estaba latente.
Estaba,
¿no?
Claro, estaba ahí en esa pareja, ¿no?
Así es. Bueno.
Estamos con Amadeo Gravino, que está presentando un nuevo libro próximamente que se llama Cuaderno de Viaje, de la luna que... Amadeo, que es escritor, poeta, crítico literario, ha escrito también teatro. Obras de teatro. Bueno, conduce, como dijimos, coordina el Café Literario Antonio Aliberti ya de hace muchísimos años y también es colaborador permanente de la revista Generación Abierta. Es un gusto que estés nuevamente acá, Amadeo, y bueno, presentando como, no sé si para vos la poesía es tu refugio, es la vida, porque en realidad tenés muchas producciones de poemas, de libros, y bueno, algo de eso debe haber, ¿no? ¿Qué es la poesía? Si la has definido en algún poema que me encantó hace un tiempo, que leíste, y que también está en internet para que aquellos que lo quieran escuchar.
Bueno, agradezco que me hayan invitado a participar esta noche, y bueno, todos los años de compartir con Luis y con Nora y con los demás amigos en el café, para mí realmente es muy interesante, pero no sé si la poesía tiene una definición, así que eso, según el momento, pienso que la aplicación de una definición que generalmente es fragmentaria, tiene que ver con el momento del autor que está atravesando el creador, ¿viste? En mi antología yo encabecé con una poética que dice que la poesía siempre es religiosa, y eso lo creo, sí, en un sentido gnóstico, ¿no? Es decir, gnóstico quiere decir un texto de salvación. En ese sentido, pienso que la poesía sí, es curativa y es un camino de salvación, me parece. Pero es un término muy general, ¿no? Es más bien una lectura oriental que occidental, pero bueno, es la que a mí me ha, digamos, perdurado más en el tiempo.
Uh-huh. En general, cuando uno lee tus libros, hay siempre como un eje temático en el libro, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge?
Y porque sí, se van encadenando los temas, hay una relación. Por ejemplo, en este trabajo de ahora,
sí,
traté de poner cosas variadas. Hay canciones, hay bueno, yo canciones siempre escribo letras de canciones. No la publicito, no la... algunas publiqué. En la antología que publiqué hace poco, publiqué dos, sin decir que eran letras de canciones. Uh-huh. Una que es un tango que tuvo dos o tres versiones musicales. Y otra que, bueno, es una más bien una balada.
¿Tenés ganas de leer alguna de ellas, Mario?
No, canciones ahora no sé, porque no sé si son buenas para leerlo. Pero digo, acá traté de poner alguna, acá hay tres. Ajá. Y después puse unos aforismos, ¿viste? Que yo generalmente también, como mensajes recibidos del saber, de un depósito de saber que tiene que ver con los creadores, con los pensadores y demás, he rescatado muchos libros, entonces acá también puse eso. Después hay unos textos en prosa y otros en verso, como para que haya una pequeña variedad dentro de un libro breve de las cosas que uno normalmente ha sentido cercanas a uno, ¿no? Bueno, es un pequeño compendio, y el libro lo dice, se llama Cuaderno de Viaje, trata de sintetizar distintos momentos del viaje que es la vida del hablante, del texto.
Digamos que el libro entonces tiene poemas, tiene letras de canciones,
sí,
y aforismos.
Aforismos.
Ajá, muy bien.
Y sí, Y parte de los poemas son en prosa, que no sé si no se acercan más a la prosa que a los poemas, pero bueno. Y otra cosa que es interesante, las ilustraciones que tiene son de un plástico que vivió en Alemania y que expuso en Alemania, en Francia y demás, y que acá, sabe, si las vemos bien con detalle, son los boletos del subte que están ilustrados. Que es un trabajo que en Europa yo había visto en mi viaje, que había mucha gente que lo hacía. Y este muchacho lo hacía, tenía mucho suceso, ¿viste? Y bueno, me interesó y traté también entonces de que...
De poder incluirlo,
que tenga un lugar, claro.
Sí, porque se ve que en general vos sos de incluir también
¿sí?
Toda la parte de dibujos, ¿no es cierto?
Fotos. Exactamente. ¿Sí? En el anterior había puesto unas caricaturas que había hecho el poeta Víctor Cuello, el titiritero también.
Exactamente. Sí. Así que vos lo considerás como algo importante también.
Sí, cuando uno pinta para mí sí. Libro. Y también tengo una ilustración de Adriana Gaspar, que hace poco habló en un libro mío, se llama Sobre del amor y la ciudad. Es una pequeña antología de poemas de amor. Bueno, más o menos, sintéticamente, lo que puedo decir es eso.
Perfecto. ¿Viste? Después vas a leer algún texto.
Cuando vos quieras.
Bueno, hace poquito en Generación Abierta Digital salió publicado un comentario que le hizo a Beatriz Afer Peña, el último libro de Susana Aguad.
Sí, leí, muy interesante el
comentario. Sí, es corto, pero sí. Sintetiza pero muy bien, ¿no? Sí, el sentido del libro. ¿Vos qué opinás como autora?
Sí, me pareció, se refiere al último libro, que es Los Náufragos.
Exactamente.
Sí, no, me parece acertado el comentario. Bueno, ese libro en realidad trata de la vida de dos amigos, cada uno en lo suyo, uno como productor agropecuario, el otro como gerenciando fondos de inversión, y la polémica que se abre entre ambos por quién llega más, o sea, quién tiene más, quién consigue más, y cómo termina en desastre, o en la crisis del 2001, la barranca abajo y todo eso. Ese es el último libro, la última novela, digamos. Sí.
Que bueno, yo tuve la oportunidad de estar presente en la presentación, estuvo muy linda.
Bueno, les agradezco mucho por participar
en Eterna Cadencia.
Yo estaba por...
Vos estabas viajando, ¿no?
Por las Europas.
Creo que en Grecia o en uno de esos lugares.
Qué fantástico.
Bueno, Susana es abogada y es escritora, ¿no? Y tiene una vida muy intensa que me he enterado, bueno, también a través de los medios, a través de los periódicos, ¿no? Esta vida intensa desde tu lucha también por los derechos humanos hace muchos años atrás, también haber pasado a estar encarcelada, ¿no? Y después tu huida, digamos, o tu refugio en París. Todas estas vivencias tuyas te han marcado, digamos, porque a partir de vivir en París nació también todo esto de escribir, si te sirvió para poder elaborar todo lo siniestro que tuviste que soportar en un tiempo.
Y bueno, sí, tienes razón, eso me sirvió para elaborar, y aparte para sacar la novela de esa lejana y oscura que se refiere a los años del exilio. Todo el mundo pasó por algún problema tan grave durante la época de los militares, y al volver yo me incorporaron a la CONADEP, ¿no? A la Secretaría de Procedimientos, y ahí teníamos el desfile diario de todos los que venían a formular denuncias por desaparición. En realidad, ese libro de la CONADEP, el Nunca Más, sirvió de base para justiciar a los militares que estaban en un segundo rango, no los de primer nivel, sino también a los de segundo nivel.
O sea que pudiste también, digamos, como adecuar todos tus estudios de abogacía, ¿no? Universitarios, con toda esta vocación de escribir, digamos. Así porque es. También te sirvió para las dos cosas, ¿no? Pudiste conjugarlo, digamos.
Así claro.
Qué interesante. Y todas las otras, todos tus otros escritos, ¿cómo van surgiendo? ¿Cómo surge un tema de una novela?
Bueno, generalmente los temas en mi caso se refieren siempre a hechos reales y personajes que conozco. Rara vez he podido escribir sobre algo desconocido o muy lejano para mí, siempre sobre hechos que conozco y personajes reales con los cuales he tenido contacto.
¿Y cómo vas, digamos, los vas recreando los personajes, cada uno de ellos, o no? En realidad sí. Son fotocopias fiel, digamos.
No, como vos decís, no son fotocopias fiel.
No.
O sea, yo voy haciendo fichas, generalmente hago muchas fichas sobre situaciones y personajes para elaborar después el compendio de la novela, como en el caso último que te dije.
Claro. ¿Y cómo, digamos, el final ya está pensado antes que empezar a escribir, o empezás a escribir y a partir de estos personajes, estas fichas, va surgiendo?
Te digo que el final es dificilísimo, porque sí. Tenés que pensarlo en función de lo que vas a escribir en la novela, y es muy difícil de lograr. En este caso sí, lo pergeñé el final a partir del principio, de la última novela, del último libro que escribí, que es este de Los Náufragos, ¿no? Estos dos personajes, sí, que al final terminan muertos por una circunstancia accidental, que es un naufragio, en donde sucumben, pero toda relación de ambos se basa en los hechos económicos detonantes. O sea, los dos están en una competición por quién llega antes a su meta. Eso es todo el libro.
Bueno, interesante.
Interesante, sí. Así es. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y seguimos conversando con nuestros invitados. Adelante, Aníbal.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.
Bueno, escuchamos O Capito Que Te Amo en la voz de Luigi Tenco. En estos días de vacaciones, un día abro el correo electrónico y me encuentro con una nota en la cual aparecía la figura de un querido amigo nuestro, Antonio Gamoneda, premio Cervantes, gran poeta español, en la cual solicitaban adhesiones de los escritores, de los artistas, por una situación que no es particular de él, pero que sí lo involucra junto a un grupo de escritores y artistas
españoles,
sí, de España, claro, e intelectuales también, ¿no? De diferentes disciplinas, y concretamente vamos a referirnos un poco y decir que más allá de haber adherido, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Nos dice Gamoneda que hay como una cacería ministerial, dice, no solo contra mí, sino contra todos los escritores que mayores de 65 años estén cobrando una pensión por empleo anteriores y que actualmente tengan otros ingresos por derechos de autor, conferencias, etc. Él aclara que el ministerio no es el de Hacienda, porque en un periódico de acá de Buenos Aires había aparecido que era el Ministerio de Hacienda. Él explica que es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dice Gamoneda que no ha sido requerido ni multado, pero somos muchos, dice, los que estamos amenazados con elegir entre seguir cobrando, seguir escribiendo o la pensión. Y en el caso de ser multados, la multa podría ser de 63 mensualidades de la pensión.
Increíble.
Los que ya han sido multados son considerados, dice él, entre comillas, delincuentes que han cometido un fraude.
O sea, para explicar, él cobra una jubilación por haber trabajado una X años en un lugar, y aparte, como es un gran escritor y se venden sus libros, cobra su derecho de autor. La idea es que le van a sacar esta...
Claro, tiene que elegir entre una cosa y la otra.
Pero es totalmente ridículo esto.
Sí, quiero aclarar, porque él me lo explicó muy bien, no personalizarlo en Antonio Gamoneda. Él dice, somos muchos, dice, y si no, mi caso muy malo, dice... Habrá casos peores, dice, ¿no? Y explica, dice, afectará a todo tipo de artistas, dice, los músicos compositores, dice, la pasarán muy mal. Incluso, dice, si se reponen obras que pueden haber compuesto hace 50 años. Y, por ejemplo, científicos, un catedrático jubilado, dice, que colabora en un laboratorio por una vacuna vital, o que publica libros de divulgación sanitaria.
Qué bárbaro.
Es realmente increíble.
Cuando ajustan los presupuestos, ¿no? Estos ajustes que no tienen nada que ver con, en realidad, en detrimento de la cultura, en detrimento de aquellas personas
que
se han formado.
De todos aquellos
que
se han dedicado su vida por un aporte, ¿no? O sea, a la cultura, a la salud, a la educación.
Al contrario, estimularlos, les quitan derechos.
Exactamente.
Qué bárbaro. Bueno, nos solidarizamos.
Esperemos que, sí, por supuesto, y esperemos que pueda solucionarse con este gobierno, el que vendrá, esta situación que realmente es muy lamentable. Sí. Bueno, y queremos presentar a una querida amiga que viene de tanto en tanto a Buenos Aires, pero siempre que viene trata de acercarse para vernos, lo cual nos alegra mucho. Eugenia Cabral, ¿qué tal, Eugenia?
Bien, muy bien, Luis, y a todos los saludos, Susana, Mario,
¿no? ¿Qué andas haciendo acá por Buenos Aires? Comentando. Ah, bueno, mirá qué lindo eso, ¿eh?
El amor la trae. Pero bueno, paseando también.
Sí. Paseando y disfrutando. Sí, se disfruta, ¿no?, de Buenos Aires.
Sí, claro. Es una ciudad con muchas energías, en todo aspecto, naturales, y esa amabilidad increíble de los porteños. Y lo digo, es la primera vez que tengo la oportunidad de decirlo públicamente. Yo que siempre he venido sola acá y todo, la amabilidad del porteño en la calle es increíble. O sea, a mí siempre que he tenido...
Qué lindo que lo digas, porque los porteños tenemos mala fama, ¿no? Entonces, bueno, que...
Bueno, o yo tengo mucha suerte, pero enorme muestra de amabilidad. Y eso es muy importante, porque,
claro,
bueno, es cultural también.
No, seguro, ¿no? Totalmente. Y nos estabas comentando fuera del micrófono que hay un proyecto muy interesante, ¿no es cierto?, en el cual estás involucrada justamente.
Sí.
Coméntanos un poquito.
Sí. Bueno, en el curso de este año todavía no hay una fecha fija, pero ya está comprometido. Voy a tener la alegría de que la Universidad de Villa María, la EDUVIM, editorial de la Universidad de Villa María, publique un libro que, bueno, me ha insumido mucho tiempo, muchos años, porque es una investigación biobibliográfica sobre un poeta español que residió durante 24 años en Córdoba. Fue Juan Larrea. Que bueno, primero salieron, después de la Guerra Civil Española, salen desde Francia junto con otros compañeros en exilio hacia México, luego él está en Estados Unidos y de Estados Unidos va a Córdoba. Y allí muere. Y bueno, fue un gran creador poético, lo que yo me había enamorado, pero además de eso un ensayista voluminoso realmente. Sobre todo en lo referido a la vida y obra de César Vallejo. Bueno, yo no puedo devolverle tanto como él hizo por Vallejo, además no había de dónde partir realmente, porque no, entre los militares y después que, bueno, ha costado reorganizar cosas, no hay documentación.
Claro,
has
claro.
tenido que buscar persona por persona, boca a boca.
Trabajo muy exhaustivo, ¿no? Realmente.
Y, sí, lo he ido haciendo despacio, porque acá tampoco hay becas de ese tipo.
Claro, que te ayuden, claro.
Claro, claro, porque
es una investigación, claro.
He tenido que viajar a Buenos Aires para hacer esas entrevistas, estar días enteros hasta encontrar a alguien, pero bueno. Bueno, e ir consiguiendo las ediciones. Claro. Ya a esta altura tengo prácticamente todo lo que él publicó, pero eso me ha sumido.
Espero que cuando se publique ese libro me gustaría conocerlo. Porque...
Por supuesto, yo, mi querido Café Montserrat, algo voy a hacer.
No, porque además pienso, y lo que yo he escuchado tú, lo que sos una de las personas que tiene más capacidad para comentar sobre la poesía, sobre los movimientos poéticos,
gracias.
Sobre los creadores.
Gracias.
Tuve oportunidad de escucharte en distintas oportunidades y realmente me parece muy valioso lo que vos
haces. Muchas gracias. Yo
esperamos el libro, ¿eh?
Sí,
es verdad.
Tiene un título que tiene que ver, creo, con todos los poetas. Se llama Vigilia de un sueño.
Qué lindo. Qué bueno. Hermoso sí. título.
¿Cómo salió el título?
No sé, entre sueños.
La vigilia.
Pero qué fantástico el título, Vigilia.
Sí, sí,
muy bueno.
Hablando de poesía, ¿por qué no lees un poema, Amadeo? Porque estamos con este libro,
claro.
Lo reiteramos, cuaderno de viaje de Amadeo Gravino.
Yo escribo poemas breves tengo para leer, porque bueno, yo escribo poemas más bien breves. No, porque los otros encadenados no da para leerlo, eso que dice...
Claro.
Acá la compañera, porque son varios, claro. Entonces se hace medio tedioso.
Me encanta,
en un medio.
¿No? Cuando se van.
Bueno, este poema que por una razón especial lo puse porque le gustaba mucho a un querido amigo nuestro que lleva el nombre de nuestro café, Antonio Liberti. Por eso recordé, una vez lo publiqué.
Que le gustaba mucho a Antonio, decir.
Mucho, Antonio Liberti. Entonces volví a readaptarlo, ¿no? Porque yo cada vez que escribo voy abreviando, ya casi no me queda nada últimamente.
¿Hiciste una adecuación del poema?
Sí.
Ah, mira vos, eso
pero
es interesante.
En recuerdo siempre de este amigo, ¿no? No siempre, yo los poemas que vuelvo a publicar siempre están en una nueva versión.
Ah,
porque, claro, creo que en el momento uno va cambiando y entonces va viendo lo mismo, pero de una forma generalmente distinta.
O sea que no, acá no se cumple lo que decía Borges. Publiquemos, ¿no?
No, sí, no.
Bueno,
no.
Vos sabés que yo tengo también esa tendencia sí. tuya, no siempre, pero en algunos poemas ha ocurrido, ¿eh?
Yo creo que hay que ir modificando, qué sé yo. Yo me voy modificando con nuevas lecturas, con nuevos conocimientos, con nuevos descubrimientos.
Claro.
Y si voy a publicar una cosa anterior, también la modifico y la readapto a lo que aprendí, lo que incorporé después.
A ver el poema, ¿cómo se llama, Amadeo?
En la estación de servicio.
Ah, mira.
Escribo desvelado en bar de la estación de servicio, entre muchachos jóvenes. Estoy solo, cansado, enfermo, triste, en tanto chicos acarician y besan. Afuera, fugaz, brilla la luna. Juegan los chicos al amor, con fuerza y pasión. Como música feliz, clavada en medio de la noche, una muchacha me mira. Y entiendo que pasó mi juventud. Caminé mundos que ella no conoce ni quiere conocer. Suena un blues que le gusta a la pibita. Sol de fuego, la espero para siempre en las mañanas frías.
Muy bueno, muy lindo.
Entendemos por qué a Antonio Liberti le gustaba tanto el poema.
Me puedo leer otro breve, sí, también, dale, muy breve. En homenaje a Beatriz, que fue la que incluí una opinión de ella en la contratapa.
Beatriz es Beatriz Sheffer-Peña.
Beatriz Sheffer-Peña, es una poeta muy querida, muy amiga. Bueno, acá este poema que también es un homenaje para ella. Nacida de cuentos orientales o del cine, de versos de González Tuñón, ella tiene fantasmas de jazz en las caderas, en los ojos y en el pelo. Pequeñas hadas habitan sus zapatos, sus manos. Ella llena sueños de adolescentes y poetas, fantasías de los derrotados por la ciudad grotesca. Rubia bruja del sur que baila, baila contra el cielo estrellado.
Qué bueno, qué feliz debe estar. La mujer es un ingrediente muy especial en la poesía de Amadeo, ¿no?
Sí, sí, tiene mucho. Estaba pensando esto que estábamos comentando recién, ¿no? Para charlar un poquito, a ver qué opinás también vos, Eugenia. ¿Cómo ha cambiado las cosas, ¿no? ¿Cómo se ha abierto este tema de la poesía, ¿no? De estas posibilidades, ¿no? De pensar nuevas variantes, nuevas alternativas, no estar cerrado a un solo paradigma, ¿no? Porque esto de pensar de que uno a lo mejor toma un poema que ya escribió, lo publicó y vuelve a hacer una variación en otras épocas, era mal considerado, vamos a decir la verdad, ¿no? Hemos podido romper con ciertas cosas, ¿no? Lo cual que creo que es valioso, ¿no?
Y sobre todo que la poesía está impregnando también la narración, ¿no? Uh-huh. A partir de aquellos que nos enseñaron a poner o hacer una narrativa que tenga visos de arte poética, digamos, como Juan José Saer, claro, que insistía en ese tema. Fíjate que
Néstor Sánchez, mirá
lo que
también
decía Saer. ¿Quién de nosotros en sus días de ambición, se preguntaba Juan José Saer, no habrá soñado el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y lo bastante dura para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación, a los sobresaltos de la conciencia? Eso lo dijo Saer, y realmente
muy interesante,
muy interesante,
muy interesante.
Vos te dedicás también al tema de microficciones.
Sí, microficciones, bueno, no es que yo haga microficciones, sí, sino que conozco gente que hace microficciones y bueno, las llevamos al café porque es lo único que puede impactar.
Claro.
En el sentido que está la poesía, que es lo que eleva el espíritu de todos los que están allí. Imagínate una narrativa a placa. Entonces tiene que ser una narración corta que realmente estimule y haga seguir la... La microficción está muy desarrollada ahora.
Sí, se hacen cosas muy interesantes en microficción. Sí.
Yo creo que ha sido una inclusión que hemos hecho, sobre todo por tu persona, que es muy valorada por nosotros, como la de Nora, en Poeta en el Recuerdo. Los segmentos que creo que enriquecen mucho nuestro ciclo y que un poco apunta a eso también, ¿no? A poder incorporar otras disciplinas dentro de un espacio de arte. También tenemos, por ejemplo, las artes visuales, en la cual Mariana Cambre, que es la dueña del lugar, junto con el papá, ella se encarga justamente de hacer las entrevistas a los expositores, ¿no?
Claro,
que ponen en el lugar. Y creo que, bueno, dan aspectos interesantes como para seguir pensando estos temas de la cultura, ¿no?
Pero pienso que la microficción y el rescate de los poetas olvidados son dos valores importantes, porque por más breve que sea el tiempo que se le dedique, agregan y traen una presencia, un permanente recuerdo, ¿no? Que en muchos lados no se tiene para nada, ¿vio?
Sí, sí, más en estos tiempos, ¿no?
Claro, hay un gran olvido de la gente, ¿viste?
Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a recordar a Héctor Llano.
Me parece bien, gran amigo era.
Sí, claro. Bueno,
y aparte
bárbaro,
que hizo tanto por otro,
claro.
Yo le comentaba, ¿no?
Claro.
Que ayudaba a mucha gente.
Claro, cuando pasamos justo por la librería, estuvimos Norte hablando de esto. Sí, sí, sí.
Fue director general de la Comisión de Biblioteca, yo trabajaba
con él.
Y trabajé también con él cuando fue director general de bibliotecas municipales también.
En los últimos años que tenía el programa en un canal de cable.
Eso mismo.
Así es, también.
¿No? Que eso fue un hallazgo, ¿no? En aquellos años.
La biblioteca era algo así,
que un poeta tuviera un espacio en la comunidad de difundir libros.
Y había hecho las grabaciones de las lecturas de los poetas.
Sí,
¿verdad vos?
Sí,
de Girondo, de Juan L. Ortiz, había de varios poetas. Era muy interesante.
Sí.
Hoy en día son buscadas esas grabaciones.
Claro. Sí.
Bueno, qué suerte. Entonces está bien elegido.
Muy bien elegido. Vamos pensando siempre en nombres, ¿no?
Claro.
Porque bueno, Son tantos años del café, pero claro, bueno, siempre van apareciendo. Vamos por el año 24, o sea que el año 25 vamos a tener que hacer algo importante, ¿eh?
Bueno, claro, el café se ha consagrado como el gran café de Buenos Aires, de literario, porque no hay ninguno que se le asemeje.
Por lo menos, bueno, es un espacio querido por la
pero
gente.
Pero la participación plena, claro, o sea, la gente que va, sí, siempre es multitudinario, tenés que conseguir mesa, sabes que si llegás tarde no conseguís. Que
sí,
que
la gente acompaña, eso es cierto.
Hay muchísimo entusiasmo.
Y sí, acompaña con un hecho que para nosotros también es muy importante, en el hecho de venir a escuchar a otro. Porque nosotros sí, no tenemos micrófono abierto, por una serie de cuestiones sí, que, bueno, claro, nosotros consideramos, no lo incluimos. Claro. A pesar de lo cual ya han leído más de 2.000 poetas en el ciclo.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, no es que sea un ciclo elitista, ni mucho menos. Sí. Tenemos un gran respeto por las diferentes líneas estéticas, pero sí ciertos criterios, bueno, que tienen que ver con la organización, ¿no? Y eso también, bueno, ha hecho que también la gente lo respete,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Lo valore.
Sí, bueno, claro, aprovechemos que está acá la compañera cordobesa para que nos recuerde de algún poeta cordobés que esté olvidado y que haya que recordarlo, que también es bueno de los poetas del interior del país.
¿Viste? Claro. También lo hemos recordado.
Por sí, eso, por eso.
Y Córdoba tiene una seria lucha contra el olvido.
Claro.
O mejor dicho, no tiene una seria lucha contra el olvido.
Claro, no tiene.
No tiene un café, un lugar como este, un ciclo así permanente. No hay nada así en ese sentido que sea una enseña o un emblema, ¿no?, de los poetas. Y bueno, los ha habido realmente buenos. Yeah. A mí me gusta, a pesar de toda su rareza, mucho Enrique Luis Rebol, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo, Giordano,
Bueno, Eugenia, vos sos un exponente de la poesía de Córdoba, vos, Eugenia Cabral. O sea,
bueno,
una
pero una de las cosas
de la
a las que yo más me he dedicado es justamente el tema rescate.
Claro. Bueno, después, ahora que ya estamos cerrando, nos vas a decir algunos nombres, Eugenia, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Bueno, ha sido un gusto, ¿eh?, que hayas venido en forma improvisada, pero haberte tenido acá, ¿eh? Susana Aguada, Mario Gravino, bueno,
gracias,
como siempre,
gracias,
una alegría que
muchas
nos acompañen.
Gracias por participar.
No, por favor,
gracias,
y seguimos trabajando juntos.
Gracias, muy amable, ¿cómo no?
Y nos vamos, Nora.
Sí, nos vamos hasta el próximo martes.
Nos vamos hasta el próximo martes, ya está la gente del próximo programa acá en la M1010. Así que nos vamos, amigos, recordando y agradeciéndole a Aníbal Guerrero, nuestro operador, por todo su aporte. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.